Sí. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano y le vamos a prestar una Biblia para que pueda leer los versículos bíblicos que vamos a tener. Pero antes de continuar con la palabra que el Señor... más que todo queremos presentarle una nueva criatura. Ya se me olvidó el nombre. Eduardo. No, Eddie, pero Eduardo José. Oh, Eduardo José, hay que decir los dos nombres, ¿no? Eduardo José. Ok. Presentarle una bella criatura que el Señor lo engendró aquí en Wilmington. Pero ahora vive en Atlanta. Todo empezó aquí, se casaron aquí. Y el Señor le bendijo y el Señor de aquí lo mandó a otro lugar. Y gloria a Dios, que como hijos de Dios, dice la palabra de Dios, seremos bendecidos en el campo como en la ciudad, a la entrada como a la salida, y han sido bendecidos donde quiera que han ido. Amén. Y el Señor les seguirá bendiciendo. Porque así lo dice la palabra, que si nosotros le obedecemos, le buscamos a Él, no importa dónde vamos, seremos bendecidos. Y el Señor ha dado favor en el lugar donde están, con personas, incluso hasta tienen una iglesia pequeñita, me dicen, donde, bueno, no tienen, que van, asisten, y gloria a Dios. Así que queremos presentarle el niño a la congregación, pero también al Señor. Yo sé que quizás me estoy tomando una posición que no me la dieron, cuando me han dicho, pero le vamos a presentar esta criatura al Señor, ya que todo empezó aquí en este lugar. Así que yo creo que esa sería un placer poner a Eduardo José en las manos del Señor. Amén. Se le vamos a ungir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gloria a Dios. Padre Santo, tu palabra dice en Salmo 139 que tú ya conocías a Eduardo José antes de que fuera engendrado, y que ya tú formaste todos sus días. Señor, que tú has elegido los padres especialmente para esta criatura, para que ellos, Señor, les guíen, le enseñen tus caminos, les protejan, cuiden de él. Señor, le den la disciplina que necesita para que él crezca siendo un hombre ejemplar, un hombre obediente, un hombre que te teme, Señor. Tú lo has elegido, elegiste a Eddie y a Natasha para esta criatura que te pertenece a ti, que es tuya, Señor. So, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, ponemos en tus manos a Eduardo José. Señor, es un regalo que tú le diste a ellos, pero hoy te lo presentan a ti, Señor. Y yo sé que en su corazón ellos pueden entender que ellos no van a poder estar siempre donde el niño vaya. Va a crecer, va a ir a lugares que ellos no van a estar juntos con él, pero en tus manos, Señor, lo ponen desde este momento, y tú cuidarás de esta criatura, Padre Santo. Tú irás con él donde quiera que él vaya. Tú le darás favor donde quiera que él esté, Padre Santo, porque es tu hijo, Señor, es hijo de tus hijos, Señor, y tú siempre, siempre le protegerás. So, Padre Santo, ponemos esta criatura en tus brazos, y te pedimos, Señor, que lo bendiga, que tú cuides de él, y que sea de bendición para sus padres y sus hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Thank you, Jesus. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para los...
Es muy difícil que usted le diga, si usted va a la casa con sus hijos y los abuelitos, que usted le diga al abuelo, no, no, no me le dé esto. El abuelo siempre dice a la abuelita, no, déjalo, que está bien. Y así me sucede a mí, ¿no? Cuando viene y visita, yo me tomo la libertad de decir, yo le voy a presentar al niño al Señor, porque él es como de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Habló Karina de algo que ya tiene en la Biblia, ya le alguien se le faltaba una Biblia, le tomaron los celulares apagados, por favor. Y como yo siempre le he dicho, ya me conocen, me gusta la palabra de Dios en vez de la tecnología, o me gusta la Biblia de papel en vez de la tecnología. Así es que si usted quiere, si usted podría honrar ese, ¿cómo se dice? My request, mi deseos, honrar esos deseos de usar la Biblia de papel. Vamos a orar primero. Padre Santo, bendito eres. Yo te doy las gracias, Señor, que ya tú nos has bendecido a través de estas alabanzas. Señor, a través de lo que ya tú has hablado en este lugar con nosotros. Yo te doy las gracias, Padre, que tú estás aquí, Señor, y que sigue, Señor, instruyéndonos, y tú tienes palabra para cada uno de nosotros. Y yo te pido que estas palabras que tú has puesto en mi corazón, Señor, hayan salido directas de tu corazón, Señor, y que no haya nada que yo la pueda contaminar. Gracias, gracias, Padre Santo, por esta palabra. Y te pido, Señor, que nos ayude, que nos dé oído para escucharla y un corazón dispuesto a recibir esta palabra que viene de ti. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La hermana Karina, Salmo 15, sí. Pero la hermana Karina dijo algo que tiene que ver mucho con la palabra que el Señor nos ha dado hoy, y es la invitación, o cuando alguien nos invita a, bueno, si usted invita a alguien, usted prepara la casa. Comúnmente uno quiere arreglar un poquito, si hay zapatos por ahí en la cocina, usted lo quita. Y así usted limpia un poco la casita para que cuando la visita llegue, no encuentre, no voy a decir un desastre, pero uno, como comúnmente uno vive, pues las cosas están mal, pero ya cuando viene alguien, pues uno arregla y esconde las cosas que no, que quizás estén por ahí, juguetes de niño y lo que sea. Y uno va preparando el lugar. Eso tiene que ver mucho, todo lo que ella mencionó, con lo que el Señor tiene para nosotros, o la predicación, o la palabra que el Señor no va a dar a nosotros. Así que vamos al Salmo 15. Salmo 15, como ya saben, este salmo el Señor nos lo ha dado para leerlo todos los domingos. Dice: ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro, y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Amén. Así que ahí tiene la forma, la fórmula para una persona cristiana. Si usted quiere ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, lea el Salmo 15 a menudo. Se va dando cuenta qué es lo que Dios nos exige a nosotros como cristianos. Lucas 9. Vamos a leer a Lucas 9, de los versículos del 57 al 62. Lucas capítulo 9. Del 57 del 57 al 62. Lucas capítulo 9, del versículo 57 al 62. Yo quería, agárrelo, como dice, quédese ahí en Lucas 9, como le dije, del 57 al 62. Pero le quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es, no es pregunta, sino Si usted la contestaría, ¿han sido invitados a algún evento? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Todo sí? Adán, ¿usted ha sido invitado a algún evento? ¿Lo han invitado a alguna boda una vez? Sí. Ok. O sea, Elian, cuando le mandan la invitación, comúnmente uno manda una invitación. Yo sé que mi esposa es muy formal para todo. Quizás yo no soy tan formal. Pero mi esposa es muy formal. Ella quiere, le manda invitación y le pone sello y lo que sea. O sea, pero dale eso. No, Hanya, yo tengo que mandarlo. Se lo manda por correo, porque tiene que ser una invitación formal. Así que usted le da en la mano, no es igual. Es más formal por el correo. Entonces, comúnmente esa invitación nos las mandan por correo y ahí le dice si usted tiene que verificar si usted va a ir a la boda o usted va a ser parte del evento. Y alguna vez se le mandan a decir que tiene que responder entre un tiempo, una temporada ahí para que usted responda. Cuando usted responde, usted le va a decir sí, voy, o le llama, o le manda la respuesta para atrás, igual por teléfono, por correo. Entonces usted responde de sí o no. Y algunas veces no, porque usted pone a hacer los cálculos y quizás usted no financieramente no puede ir, porque sabe que en la boda pues, usted tiene que, casi siempre se da un regalo, usted tiene que comprar ropa nueva, usted tiene que quizás el carro no le llega para. El carro que tiene quizás no le sirve para ir, está muy lejos, lo que sea. Entonces usted calcula la razón por la cual puede ir o no puede ir. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Estamos de acuerdo? No se me duerman, estamos temprano todavía. Ok, le quiero dar toda esa información por lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces usted va a decir sí, porque usted puede ir y usted ese día es el día que sea, usted sabe que ese día no va a estar ocupado y usted sabe que puede ser parte y además usted quiere estar porque quizás es su hermana, su hermano, su tío, su prima, lo que sea, y usted quiere ser parte porque es la familia, usted quiere ser parte de esa boda. Ok, so quédese con esos pensamientos ahí y vamos a leer a Lucas 9, 57-62. Dice: iban por el camino cuando alguien le dijo al Señor: te seguiré donde quiera que vayas. El Señor le contesta a esta persona, le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Usted se haría muchas preguntas y por qué el Señor le contestó esto y usted quizá tiene, quizá el Espíritu Santo le da a usted algo distinto a lo que yo me dé a mí o lo que fuera. Pero lea ese versículo y piense por qué el Señor Jesucristo le contesta a esta persona de esa forma. Dice: a otro le dijo, sígueme. A otro, el Señor le dice, este le dice al Señor que él lo va a seguir donde quiera que vaya. El Señor le contesta de una forma que usted se queda sorprendido. Y otra persona le dice al Señor, o el Señor le dice a otra persona, sígueme. Señor, le contestó. Primero déjame ir a enterrar a mi padre. A una persona quiere seguir al Señor, el Señor le dice, yo no tengo ni siquiera un lugar para recostar mi cabeza. A otro le dice, Señor, el Señor le dice a otro, sígueme, y esta persona dice, déjame primero ir a enterrar a mi papá. Jesucristo le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos, a sus propios muertos, pero tú, ve y proclama el reino de Dios, les replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Tres diferentes respuesta, tres personas, que vamos a ver lo que el Señor me ha dado para nosotros. ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Puedo ver manos? ¿Alguna mano no? Ok. Entonces quieren servir al Señor. La mayoría de personas dicen, cuando se le hace esa pregunta, dicen amén, así sea. Otros dicen, oh sí, 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 pastor, yo quiero servirle al Señor, yo lo voy a hacer. Pero no saben, en verdad no saben lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque todavía ni se imaginan lo que el Señor le va a exigir para servirle a Él. Amén. Señor, amén. Oh, sí, 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 yo le quiero servir al Señor, pero no están ni siquiera pensando qué yo tengo que dejar, qué yo tengo que hacer, qué es lo que el Señor me va a exigir para que yo sirva. ¿Qué es lo que me va a decir que haga? Porque si usted dice, yo le voy a servir al Señor, ¿y qué pasaría si es que le diga que usted tiene que cortar la yarda de esta iglesia hasta que le digan, ya no lo haga? ¿Qué sería? No, eso no fue lo que yo dije. Te dijo que le quería servir al Señor. Ni dijo cómo, y como él es el jefe, él es que va a decir dónde. Lo que pasa es que hoy en día, las personas, cuando van a buscar un trabajo, ellos son los jefes y el jefe es el trabajador. Sí, porque la persona que busca el trabajo le dice, yo quiero hacer esto y esto y esto, yo quiero tener tantos días libres y yo quiero ganar tanto y tanto y tanto. Antes no era así. Usted iba a buscar un trabajo y el jefe le decía, yo quiero que haga esto, te voy a pagar tanto, vas a tener un día libre. Y todo el mundo trabajaba lo más bien. Hoy nadie quiere trabajar porque usted es el jefe y el jefe es el trabajador. Una vez, yo no sé mucho de computadora, y una vez me hizo reír un muchacho que viene a la iglesia, usted lo conoce, le puedo decir el nombre porque no es nada malo, Armando. Y digo, Armando, ¿cómo? Y me dice, como chistoso, ¿no? Pero también si hubiera sido de otra persona me hace sentir mal, pero yo no me sentí mal. Y me dice, pastor, yo no le puedo explicar a usted. Dice, lo único que le puedo decir es que el esclavo piensa que él es el mayordomo y el mayordomo piensa que él es el esclavo. Dice, y por eso la computadora es así, que ¿sabe? Cuando se daña no hay forma de explicarlo, de trabajarlo. So, le estoy diciendo todo esto porque quiero que usted sepa que servirle al Señor, si usted dice yo le voy a servir al Señor, el Señor le va a exigir y el Señor le va a poner a pruebas y le va a ver si es cierto que usted quiere servir, sí o no. So, muchos dicen sí, sin saber ni pensar qué es lo que el Señor le va a exigir. Por eso es que la palabra de Dios dice, en Mateo 22, 14, que muchos han sido invitados, pero muy pocos los escogidos. Es decir, que todos hemos sido invitados, pero pocos los escogidos, no porque la persona no pueda hacerlo, sino porque cuando se le exige, dicen no. No quieren. No puedo. Estoy muy ocupado. Tengo esto, tengo aquello. So, piénselo bien. Ustedes dijeron sí. Pastor, yo le quiero servir al Señor. Yo le tengo una pregunta. Y ustedes tienen que ser sinceros con ustedes. Sea sincero con ustedes mismos. Vamos a ser sinceros conmigo mismo. Porque yo puedo engañar a otra persona. Yo puedo engañarme yo mismo. Pero al Señor no lo voy a engañar. Entonces, una pregunta, y quiero que ustedes sean sinceros con ustedes mismos. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí el jueves para el culto. Fue muy bonito. Me hubiera sido bonito que todos hubieran estado. Estuvo muy bonito, la verdad. Se sentía la presencia del Espíritu Santo. No sé si ustedes lo sintieron, pero yo sentía la presencia del Espíritu Santo. Fue
fue algo muy bonito para mí. Yo creo que uno de los cultos que yo he sentido se sintió la presencia del Señor el jueves. Pero el jueves por la mañana yo me desperté con un pensamiento o una pregunta. Y ustedes que estuvieron aquí el jueves, yo le hice esa pregunta. Y acuerdo a eso es el mensaje que el Señor me ha dado hoy. De acuerdo a eso que me desperté con esa pregunta, me desperté con un pensamiento y yo pienso que era del Señor, que el Señor me estaba haciendo esa pregunta. Y esta es la pregunta que yo lo voy a hacer a ustedes. ¿Cuántas personas, esta fue la pregunta que yo me desperté, cuántas personas aceptarían una invitación? ¿Dónde? Una invitación a una boda. Y ese fue el pensamiento que el Señor me puso. Una boda que se iba a celebrar en el cielo para esta fecha el año que viene. ¿Cuántos de ustedes aceptarían una invitación? Acuérdense, le mandó la invitación, como le dije, formal, una invitación personal, una invitación a cada persona. ¿Cuántos de ustedes aceptarían una invitación del Señor que para esta fecha, el año que viene, hay una boda en el cielo y que usted está invitado? Una vez había dos jugadores de béisbol. Uno era el pitcher y otro era el catcher. No sé si ustedes saben de béisbol. Y se podían, siempre cuando estaban, se ponían a hablar y decía, ¿cómo será en el cielo? ¿Cómo será? Y uno decía, yo pienso que cuando vamos al cielo, Dios nos va a dar lo mismo de aquí, vamos a jugar béisbol, porque a mí me encanta el béisbol. Y empezaron a hablar y dice, bueno, ¿y cómo uno sabe? Bueno, y uno le dice a otro, cuando yo me muera, si yo me muero primero, yo bajo y te digo. Y el otro le dice, y si yo me muero primero, yo también te digo. ¿Ok? Dentro de un poco tiempo se murió el catcher. Y supuestamente se fue al cielo. Después de 3 o 4 meses, regresa. ¡Hey! ¿Cómo es? ¡Oh! Yo estoy jugando con esos peloteros famosísimos de grandes ligas y es lo más precioso que puede haber. Es lo más bonito que puede haber. Y tú eres, sí, yo soy el catcher. Y yo te tengo una buena noticia. Mañana te toca pichar a ti. Sí. Mañana te toca pichar a ti. ¿Está usted listo para irse mañana? ¿Podría aceptar la invitación? Piénselo bien. Hágase su, ¿cómo se dice? Cuando le invitan a la invitación, sus presupuestos. ¿Puedo ir? ¿Tengo lo que necesito? ¿Tengo el vestido apropiado? ¿Tengo mis zapatos? La mujer que se pinta, se arregla y se viste. Y yo tengo lo apropiado. ¿Tengo lo que yo necesito para ir a esa boda? ¿O tengo que empezar a buscar el lugar, o buscar el vestido, buscar lo que yo necesito para ir a la boda? ¿Cómo usted se va a preparar? Sí. La pregunta de esto es si usted va a decir sí a la invitación, sí o no. Yo le pregunté a mi esposa y sin titubear o nada, me dijo, sí, yo me voy. Ok. Que se celebraría una boda para esta fecha el año que viene y usted, el Señor le manda invitación, ¿daría usted sí o no? ¿Cuántas cosas le pasarían a usted por la mente antes de usted responder sí o no? Sea sincero. ¿Cuántas cosas le pasarían por la mente? ¿Cuántas cosas le vendrían a usted pensando? Y si yo me voy, yo le puedo dar algunos de los pensamientos que le podrían venir. ¿Cuántas pruebas le exigiría usted a Dios de que él le promete que le va a cuidar a su familia, especialmente a sus hijos? Especialmente a sus hijos. Piénselo bien. Una de las primeras excusas, yo estoy seguro, que usted tendría para decirle al Señor que no puede ir el año que viene. ¿Cuál sería una de esas primeras excusas? Casi siempre, casi estoy seguro, que la primera excusa que usted va a dar al Señor es: ¿quién me va a cuidar a mis hijos? ¿Quién se queda con mis hijos? Señor, pruébame. Y usted pone al Señor en prueba o le cuestiona, y usted empieza a decirle: Señor, yo no voy a poder, yo pienso porque entonces mis hijos y mis hijos esto y mis hijos aquello. Vamos a ver qué dice Mateo 22, 11. Porque se me olvidó lo que dice, así que, ¿qué dice Mateo 22, 11? Oh, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué le quiero leer a Mateo 22, 11? Porque le pregunté que cuando uno va a ir a una boda, uno tiene que pensar qué vestido se va a poner, qué ropa se va a poner, qué traje va a comprar, cómo va a ir vestido, cómo usted va a hacer todo esto. Y si a usted le mandan una invitación, si a usted lo invitan a una boda, me imagino que usted no va a salir cuando, si estaba trabajando de mecánica, con la misma ropa que estaba de mecánico. Comúnmente usted se va a cambiar, usted va a ir vestido de acuerdo a la boda. Y aquí el Señor nos muestra algo en Mateo 22, 11, dice: cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. ¿Cómo yo voy a llegar? ¿Cómo yo voy a estar vestido en la boda? ¿Qué ropa yo me voy a poner? ¿Qué preparación debo tener? Como dice el hermano, espiritual. Quizás a las bodas que el Señor le está invitando, ustedes lo han leído, está en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Mire esto. Apocalipsis 19, versículo de 7 al 8, dice: ¿ya están? Ok. 7 al 8 dice: alegrémonos y regocijémonos y démosles gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. So, ¿cómo nosotros iríamos a esas bodas? Limpio, no necesariamente de una camisa limpia, limpio de corazón. Por eso, ¿qué dice el Salmo 15? Manos limpias y corazón puro. So, le pregunté cuántas pruebas usted le va a exigir a Dios de que Él le va a cuidar a sus hijos o a su familia.
¿Cuánta excusa usted tendría? ¿O cuántas excusas tendría usted para decirle que no puede ir el año que viene a esa boda? Sea sincero. Casi siempre, como le dije, lo primero que uno le pone es la familia, los hijos. ¿Quién me va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va? Yo estoy seguro que las que tienen, nosotros ya los hijos, nosotros están grandes, lo que tenemos son nietos chiquitos. Y ya los hijos están grandes, pues ya ellos se mantienen, ellos viven y tienen su propia vida. Quizás para nosotros un poquito más fácil. Cuando yo le puedo ser sincero conmigo. Yo vi el sufrimiento de mi mamá cuando ella se murió un hijo, se le murió un hijo, un hermano mío, de repente, ya de 53 años, estaba en Nueva York y murió así de repente. Tuvimos que ir a Santo Domingo. Y yo vi el sufrimiento de una madre ver a un hijo en el medio de la sala, porque en Santo Domingo en el campo pues ponen el ataúd ahí en la sala de la casa. Increíble el dolor que una madre de un corazón roto, un dolor tan grande. Yo vi eso en mi mamá. Y por la gracia de Dios, Dios me ha dado la oportunidad de viajar a varios países con el ministerio, con la iglesia, y ha sido una bendición muy grande. Yo nunca, ni siquiera a mi esposa le he dicho esto, pero yo siempre, cuando uno viaja, pues usted escucha cosas de aviones y cosas que pasan. Y yo siempre en mi corazón, yo decía, Señor, no permite que nada pase porque yo no quiero pensar el sufrimiento de mi mamá. No voy a ver porque uno está ya muerto, ¿no? Pero yo pensaba eso, yo pensaba en mi mamá. Que Dios libre pasar algo. Yo creo que mi mamá hasta se muere. Y Señor, que no pase nada. Pero ahora, eso fue mi mamá, pero ahora pienso en mi esposa. Sí. Ahora si voy a ir a un lugar o lo que sea, entonces ahora ya no es la mamá, ahora es la esposa. Señor, que no pase nada porque mi esposa, no hombre, ¿cómo se va a hacer mi esposa sin mí? Eso pienso yo. Yo le digo a mi esposa jugando. Yo le digo, si yo me muero y tú decides casarte y le dice al otro hombre, yo nunca me había sentido así. Yo le digo, yo salgo y te ahorco. Sí, porque algunas veces yo he visto mujeres que se le muere el esposo y después se casan y dicen, oh, yo estoy tan enamorada, pastor, yo nunca había estado así. ¿Cómo? So, ahora la excusa mía es de que mi esposa, de que quiera Dios que no pase eso. ¿Qué dice el Señor acerca de eso? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de una familia, de que usted quiere tanto a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a su papá? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Vamos a ver en Mateo 19, 28 al 30. Mateo 19, 28 al 30. Dice, ¿ya están? El Señor le dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes, ¿estoy en el lugar apropiado? ¿Sí? Creo que sí. Ok. El Hijo del Hombre se sienta en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Pero aquí le está diciendo el Señor, yo le aseguro que todo el que ha dejado por mi causa, es decir, para seguirme a mí, si el que ha aceptado mi invitación, aunque tenga que dejar todo, que haya dejado la casa, la mansión que sea, los hermanos, la hermana, el padre, la madre, los hijos, lo que sea, va a recibir más que lo que usted deja. Ahí lo dice. Entonces, si la razón por la cual yo digo no es por mis hijos, el Señor me está diciendo, entonces tus hijos valen más que yo. Si es tu mamá, entonces tu mamá vale más que yo. Si es tu esposa, entonces tu esposa vale más que yo. Si es la casa, si es el trabajo o lo que sea, esto vale más que yo. O quizás la excusa suya podría ser el trabajo. La responsabilidad que usted tenga de administrar sus bienes. Y usted le va a decir al Señor: Señor, perdóname, pero yo no voy a poder ir. ¿Por qué? Porque ya yo firmé un contrato, la boda del año que viene, ya yo formé un contrato por 3 años, y tú sabes muy bien que nosotros, ya tú me dijiste en tu palabra, que como cristiano, mi sí tiene que ser sí y mi no, no. Ya yo firmé un contrato por 3 años, Señor, yo no puedo ir a la boda. Así que perdona, pero tú lo dices en tu palabra, yo me tengo que quedar. ¿Te cree que Dios acepta esa excusa? Muchas personas quieren comprometer la palabra de Dios o cambiarla y hacer que haga lo que ellos quieren. Es decir, satisfacer sus deseos. Y usan la palabra de Dios muchas veces para satisfacer sus deseos o para condenar a otro. Ah, aquí dice la Biblia, y usted anda mal, y usted cambia, usted esto y usted aquello. ¿Sí? O la usan para satisfacer sus deseos. Es decir, usan la palabra de Dios para comprometer lo que están haciendo. Y entonces hay personas quizás que usted podría decir todo eso. Ya yo tengo un compromiso, ya yo tengo esto, yo tengo aquello. Yo no puedo ir. Estoy comprometido. Vamos a ver a Lucas 14. Lucas 14, del 16 al 26. Aquí le habla de un banquete, donde se preparó un banquete y muchas personas fueron invitadas. Dice: Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirle a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Acuérdense que el Señor, la palabra de hoy, o lo que el Señor está hablando a nosotros, es la invitación que tiene para nosotros. Y yo le quiero llegar, yo quiero terminar esto porque quiero que se nos quede en el corazón de nosotros. Este dice: tengo un terreno, me compré un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpe. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpe. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres y a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Todos nosotros hemos sido invitados. ¿Cuántos de ustedes han dicho sí?
¿Cuánto hemos dicho, sí, yo voy a estar, voy a ir? No importa lo que he comprado, no importa lo que haya hecho, no importa si me casé ayer, yo voy a ir. O quizás, después de leer esto, o quizás usted ha acumulado muchas riquezas y le es imposible dejar todas esas cosas. El Señor le exige que todo lo que lo ate a usted a este mundo, usted tiene que dejarlo para seguirlo a Él. Todo lo que me ate, todo lo que me impida seguir al Señor, yo tengo que dejarlo. Yo sé que ustedes dijeron, sí, yo quiero servirle al Señor. O yo voy a ir a las bodas. Yo quizás, usted ha dicho sí o lo ha pensado y piensa que sí. Pero yo veo que muchos dicen que no. Porque la invitación es para todo y hay mucho que servir y hay muy pocas personas que sirven. Muy pocas personas que sirven, hermano, muy pocas. O que en verdad quieren servir. Y si quieren servir, no quieren hacerlo de acuerdo a como dice la palabra de Dios o como se le exige, sino lo quieren hacer a su propia manera. Y para servir al Señor, el Señor le va a exigir sacrificio. Quizás hay tiempo que no puede dormir. Hay días que usted se acuesta a las 4 de la mañana, pero que tiene que estar aquí a las 6. Y si usted dijo sí, el Señor le va a exigir. Pero hay personas que se acuestan a las 12 y no pueden venir a las 8. Me acosté muy tarde, pastor. Me acosté a las 12 de la noche. Uf, tardísimo. No me puedo levantar a las 8. ¡Wow! Quizás sean sus posesiones. Quizás todo eso que usted tiene no lo puede dejar para seguirlo a él. Vamos a ver en Lucas 18. Lucas 18. Del 18 al 22. Lucas 18, del versículo 18 al 22. Dice, cierto dirigente le preguntó, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, espira al Espíritu Santo, ¿qué es lo que el Señor está diciendo esto? Porque si usted lee eso, esta persona le dice al Señor, bueno. Y Jesús le responde, ¿por qué tú me llamas bueno si no hay nadie bueno? El único es Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta persona no miraba a Cristo como Dios, sino lo miraba como un hombre. Y como hombre le dijo, Señor, bueno. Jesús le dijo, no hay un hombre que sea bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Si me está viendo a mí como un hombre. No hay hombre bueno. Le dice, ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio. Mire la sabiduría del Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Mire a ver si el Señor le dice uno de estos a este hombre. Ninguno de esos se lo menciona. Ninguno de los primeros 5 mandamientos. Le menciona los últimos 5. Le dice, ya sabe los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Oh, todo eso lo he cumplido desde que era joven, le dice el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repárteselo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Por qué no le menciona nada de lo primero? Porque Dios quiere ponerle el dedo al Dios de ese hombre, que era el dinero. Y le mencionó todo lo de la tierra. Y cuando él dijo, ah, sí, pues ya yo he hecho todo eso, el Señor le dice, pero te falta una cosa, porque tú tienes otro Dios. El Dios tuyo es el dinero. Y hay un solo Dios. Mientras tú no te deshagas de ese Dios, tú no me puedes seguir a mí. So, quizás usted ha dicho, yo voy a ir a la boda. Pero como todavía falta mucho tiempo, hay tiempo para prepararme. Falta mucho todavía. ¿Cuántos dicen así? No, todavía falta mucho. Todavía, si eso lo vienen diciendo de tantos años que el Señor viene, todavía falta mucho tiempo. Hay tiempo para mí. Hay tiempo para yo cambiar. Yo no voy a cambiar hoy. Hay personas que uno le habla del Evangelio, le dice acepta a Cristo porque el Señor está a la puerta, el Señor puede venir mañana y si tú no aceptas a Cristo, pues la palabra de Dios dice que te va a ir al infierno. Ahí lo dice. Y la persona dice, no, pero ¿sabes qué? Que yo todavía no estoy preparado. Yo tengo que esperar. ¿Esperar qué? ¿Usted ha visto un pescado limpio? Bueno, ha habido un pescado limpio. Pero si usted va a pescar y cuando usted pesca un pescado, ¿se lo come ahí? ¿Por qué? Porque no, cómaselo. No, el pecado está sucio. El pecado, usted lo agarra, usted tiene que llevarlo a la casa, limpiarlo y sazonarlo a su gusto. Entonces un pescado no se puede limpiar solo, jamás. Usted no se puede, un ser humano no se puede limpiar solo, jamás, jamás. Usted puede tratar 100 años, 200 años, los años que Dios le dé, y si usted quiere limpiarse, jamás se va a limpiar, jamás. Por eso Jesucristo es el que nos limpia. Yo tengo que venir a Él, yo tengo que entregarme a Él, yo tengo que aceptar a Cristo y Él me empieza a limpiar, Él me empieza a quitar toda esa inmundicia que uno trae. Es solamente a través de Jesucristo. So, quizás usted le pone espera y usted dice, yo voy a esperar un tiempo, yo voy... Otro día, bueno, yo voy a esperar más tiempo para prepararme. Vamos a ver qué le pasó. Yo sé que ustedes saben la historia de las 10 vírgenes o las 10 mujeres. Está en Mateo 25. Mateo 25. Aquí habla de 10 jóvenes, del 1 al 13. El Señor Jesucristo le da una parábola, ya ustedes saben lo que es una parábola, es un ejemplo, es algo que el Señor nos da para que yo pueda entender lo que nos está hablando. Dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. 10 personas dijeron sí a la invitación, pero solo la mitad se había preparado.
10 personas que estaban, fueron llamadas, las 10 dijeron sí, pero solo 5 se prepararon. Y esa es, yo le hago esta pregunta, ¿cuál es la preparación? ¿Cuál es la preparación? Piénselo. Acuérdese del principio, todos los ejemplos que le di, pero póngase a pensar, ¿cuál es la preparación que yo tengo que hacer para poder entrar o ir a las bodas? Le voy a dar algo que quizás no le va a caer muy bien. Muchos vienen a la iglesia, no solo sin aceite, pero ni siquiera traen la lámpara que es la palabra de Dios, que es la Biblia. I'm sorry. Muchos vienen a la iglesia, no traen el aceite. El aceite representa el Espíritu Santo, yo sé que, pero no vienen ni siquiera con el Espíritu Santo y mucho menos traen la Biblia. Y si traen la Biblia, se le queda en el carro. Y muchas veces llegan, no traen ni siquiera una libreta o algo para poner sus apuntes o para poner los versículos bíblicos para así cuando llegue a la casa leerlo a ver si es cierto que eso está en la Biblia, porque yo no le creo al pastor Willy, soy yo, tengo que estar seguro que está en la Biblia. Llegan tarde, no solamente que no traen la Biblia, si la traen se le queda en el carro. Llegan tarde, no traen la libreta para poner los apuntes. Si traen un lápiz, no escribe. Para apuntar los versículos. Algunas veces se quedan dormidos. No en la casa, pero aquí en la iglesia también. El cuerpo está aquí, pero la mente está en otro lugar. Y por eso es que usted le pregunta a las personas, ¿de qué habló el pastor? Muy bueno, estuvo muy bien. ¿Oh, sí? ¿De qué habló el pastor? Estuvo muy buena la predicación. Estuvo muy buena, ¿ok? ¿Eso fue lo que dijo? ¿Que estuvo muy bueno? Hay una, no le voy a decir el nombre porque usted, hay una hermana aquí que cuando llega a la casa se pone a hablar de la predicación con su hijo y le pregunta. Y tienen como un tiempo para hablar de qué se habló hoy. Acuérdense, el pastor, la predicación de hoy fue esto y esto y esto. Y aunque el niño está aquí, pero van a ver en la palabra de Dios de qué se habló hoy. ¿Qué dijo el pastor? ¿Estamos preparados? ¿Está usted preparado para en verdad ir a la boda? ¿Cómo vamos a estar preparados si ni siquiera para venir a la iglesia estamos preparados? Dígame. Seamos sinceros. Yo le estoy siendo sincero. ¿Cómo vamos a estar preparados para ir a una boda que el Señor me ha invitado si tengo 3 años siendo cristiano y ni siquiera traigo la Biblia a la iglesia, ni siquiera traigo un cuaderno para apuntar los versículos que se mencionaron hoy? Cuando yo, si llego, llego tarde, y si llego, vengo con sueño, vengo cansado. Y uno está aquí como que está en otro mundo. El cuerpo está, pero usted ve que la persona está en otro lado. No está aquí. Mis hermanos, ya es tiempo de preparación. Yo se lo digo, no le estoy reprochando, le estoy hablando sincero. Ya es tiempo, mis hermanos, es tiempo de que nosotros como cristianos en verdad estemos preparados, porque usted no sabe el día ni la hora que esa invitación le va a llegar. Esa invitación puede ser, ese pensamiento que yo me desperté con eso, puede ser real, como no puede ser real. Puede ser dentro de 1000 años, pero puede ser hoy, puede ser mañana. Entonces tenemos que estar preparados, porque usted no sabe el día ni la hora. Esa invitación le va a llegar. Prepárese. Preparémonos. No lo tome esto como un, no quiero usar la palabra relajo, pero no lo tome como un juego. No. Tómelo en serio. Porque nosotros estamos viviendo los últimos días. El capítulo 25 de Mateo, al leerlo, debe hacernos pensar mucho. Tengo que terminar estos versículos, aunque estamos ya llegando al final. Pero quiero leérselo rapidito. Este capítulo 25 de Mateo tiene que hacernos pensar a nosotros como cristianos
cómo yo debo de vivir. Lea el capítulo completo de Mateo 25 y póngase a meditar en los versículos o en donde el Espíritu Santo lo para. Porque alguna vez usted lee la palabra de Dios, usted lee un capítulo completo y hay versículos que usted se queda. Es el Espíritu Santo que le está dando una información o una revelación más profunda. Y o cómo le aplica a usted, cómo ese versículo me está hablando a mí, me está diciendo algo. Como al principio lo que leímos, te tiene que pedir al Espíritu Santo: Señor, ¿por qué esas preguntas? ¿Por qué le dijiste a uno no, a otro sí, a otro no tengo nada? ¿Cuál es la razón de eso? Hay una razón que yo quizá no tenga tiempo para decirle. Pero en Mateo 25 vamos a leer rapidito el versículo 14 y 15 de Mateo 25. Dice: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Si usted tiene un año de ser cristiano, Dios le va a dar a usted la capacidad que usted tiene, porque tiene solo un año de convertido. Pero si usted tiene 5 años, Dios le va a dar a usted la capacidad que usted tiene de 5 años siendo cristiano. Pero si sus 5 años siendo cristiano, usted nunca ha leído la Biblia, usted no va a la iglesia, no viene a los estudios, no hace nada, no hace nada, usted no tiene capacidad para nada. Para nada. Usted puede ser cristiano por 5 años, pero usted no conoce nada, no sabe nada. Según sus capacidades. Ese mismo capítulo 28 y 29, versículo 28 y 29. El Señor le explica, a cada uno le dice, y aquí dice: quítale las 1,000 monedas y dásela al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y resignación. Entonces, ¿se dan cuenta? Dese cuenta, Dios me da a mí según mi capacidad. Pero si yo no empiezo a trabajar eso, sea lo que sea, no le estoy diciendo que usted tiene que tener un ministerio, que Dios le va a dar esto, que son $1,000, que va a $3,000, no le estoy dando dinero. La capacidad, si su capacidad que usted tiene es para servirle al Señor, y no le estoy diciendo esto para que, porque necesitamos eso, pero si su capacidad es limpiar, pues limpie y hágalo con amor. Sírvele al Señor limpiando. ¿Por qué? Porque si usted invierte en eso, el Señor, la semana, el mes del año que viene, quizás tú también puedes pintar. Ahora te toca pintar la iglesia, y qué bonita va a quedar esa iglesia. Y la gente, ¿quién pinta? Fulano de tal, wow. Y el Señor le va dando más y más y más. Pero si usted no hace nada, le va a quitar eso poquito que usted tiene y se lo va a dar a otro. Y más bendiciones. Y muchas veces hay tantos celos en los cristianos de que una persona ha sido bendecida y empieza a hablar porque esa persona ha sido bendecida. Lo que pasa es que esa persona es obediente. Esa persona le sirve a Dios. Esa persona tiene un corazón entregado, sirviéndole al Señor. No es porque esa persona tiene más sabiduría que usted. Ese mismo capítulo, versículo 33 y 31. Oh, ya le leí. No, versículo 31 al 33. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. So, el Señor va a separar los unos de los otros, los que le sirvieron de corazón a la derecha y aquellos a este lado. Y ahí le dice para dónde van. Quiero terminar
Una pregunta. ¿Van a aceptar la invitación? ¿Cuánto dicen amén? ¿Aceptan la invitación del Señor? Si el Señor fuera si tuviera aquí el Señor y Él fuera el juez de ese amén, hay menos de la mitad. Es decir, que la Virgen eran 10, la mitad entraron y la mitad no. Pero aquí parece que hay menos de la mitad. Eso entre usted y el Señor. Pero si usted le quiere servir al Señor, si ustedes en verdad aceptan el llamado del Señor de servirle al Señor sin ninguna condición, es decir, sin nada, sin ninguna atadura, que usted le va a servir al Señor con todo su corazón y usted dice, sí le voy a servir, Señor, lo que tú me exijas, lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer, yo voy a dejarlo, yo voy a cambiar, lo que sea que el Señor le diga. Vamos a leer a Isaías 6 para terminar. Isaías 6, y yo quisiera que las personas que le dicen sí al Señor, no a mí, no a mí, acuérdese que el compromiso suyo no es con el pastor, es con el Señor. Y la persona que le diga sí al Señor, acuérdese que Él le va a exigir. Y las exigencias o lo que Él le exige, quizá no necesariamente usted le va a gustar. Pero si le quiere servir, hay muchas cosas que cambiar en nosotros. Quiero que se pongan de pie todo aquello que dicen sí, yo le quiero servir al Señor. Vamos a leer a Isaías 6, del 5 al 8. Póngase de pie, usted lo está haciendo para el Señor, no para mí. Así que si no quiere, no lo haga, porque yo no le estoy exigiendo nada. El Señor es el que usted le va a decir al Señor esto. Ok, Isaías capítulo 6, del 5 al 8. Dice, entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ustedes que se pararon, ustedes que yo no estoy mirando, ¿quién está parado? Pero ustedes que se pararon, Dios le está viendo el corazón, y ustedes han respondido, aquí estoy, envíame a mí. Aquí, ustedes que se han parado, le han dicho al Señor, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, aquí estamos todos, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Padre. Y tu palabra dice, Señor, que tú nos has limpiado. Aquí nos da un ejemplo, Señor, de una brasa, de un carbón, Señor, caliente que le tocó los labios a este profeta y le dijo, Señor, para que vea tus pecados han sido borrados, perdonados. ¿A quién voy a enviar? Y él dijo, aquí estoy, mándame a mí. Señor, tú nos has perdonado, tú nos has limpiado, Señor, la sangre de tu Hijo nos ha lavado, Señor, y nos ha hecho justo. Nosotros somos justos porque tu palabra lo dice. Hemos sido perdonados, Señor. No hay nada en nosotros que nos pueda impedir servirte. Señor, y levantamos nuestras manos a ti, Padre Santo, y decimos nosotros aquí, unidos, decimos, Señor, aquí estoy, Señor, mándame a mí. Estoy dispuesto a servirte, Señor. No sé lo que es, no sé a dónde me vas a mandar, no sé qué tengo que dejar, no sé qué tengo que hacer, no sé, Señor, si tengo que salir caminando de mi casa para llegar porque el carro no trabaja, Señor, pero hoy yo me arrepiento, Señor, de todas esas excusas y yo te digo, sí, Señor, yo te voy a servir. Sí, Padre Santo, yo te voy a servir. Donde tú me pongas, Señor, donde tú me digas, donde tú me indiques, Señor, yo te voy a servir y lo voy a hacer con honra, con la honra y la gloria para ti, Padre Santo, para honrarte y para glorificarte a ti,
porque tú pagaste el precio por mí. Tú me has redimido, Señor. Y yo te doy las gracias, Padre Santo, que ese día que tú mandes la invitación para esas bodas del Cordero, Señor, yo diga sí, yo voy a ir, porque ya yo me compré mi vestido, ya yo tengo mi traje, ya yo tengo mi zapato, ya yo tengo lo que yo necesito para ir a la boda. Yo voy porque nada de este mundo me lo impide, nada de este mundo me ata para no decir sí. Señor, si tengo que dejar a mis hijos, tú los cuidas. Tú estás con ellos, Padre Santo, porque como tú me cuidaste a mí, tú cuidas a mis hijos. Si a mi esposa o mi esposo, Señor, tú les cuidas, porque como me cuidaste a mí, tú les cuidas a ellos. Yo te doy las gracias, Padre Santo, que no hay nada que me pueda impedir el servirte a ti, Señor. Gracias, gracias. Aquí estamos, Señor, dispuesto a hacer lo que tú nos mandes. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.